y le damos la palabra al doctor Remy Van Dam. Es investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur. Desde el año 2000 estudia las abejas de Chiapas y ha trabajado con organizaciones de apicultores en aspectos técnicos y organizativos. El título de su ponencia es Abejas y apicultores, de la producción de miel a la acción política.
Buenas tardes a todos. Pues agradezco mucho la oportunidad de compartir alguna experiencia y algunas ideas con ustedes. Debo decir que para mí es muy impresionante estar hablando aquí con todos ustedes. Pues sí, yo pertenezco a un grupo de investigación. Estamos enfocados a la investigación en la ecología de las abejas. También al mismo tiempo llevando a cabo muchos trabajos en conjunto con campesinos, sobre todo aquí en Chiapas, también en general en el sur de México y en Centroamérica, respecto a las abejas, a la producción de miel y, bueno, ocasionalmente vertidos en temas políticos. Pues el punto, un poquito, el marco general de este trabajo, de esta presentación, es considerar que los campesinos, como ya se ha mencionado, son actores políticos por esencia, en el sentido que como campesinos deciden qué hacen en sus comunidades, qué hacen en sus territorios, y los apicultores pues son aún más políticos. Como marco general, pues reconocer que las abejas son una riqueza, son primero una riqueza natural. Aquí estamos viendo algunas caras de las especies de abejas. Son 25.000 especies de abejas en el mundo, 1.800 conocidas para México, y seguramente hay mucho más. Y abejas hay grandes, pequeñas, hay de todos los colores. Si les hablo de Muktapom o Ajachab en Tzotzil o en Tzeltal, seguramente les suena. Es una abeja que en nombre científico es conocida como Melipona bichi, que es común en tierra caliente. Iguinic, la Scaptotrigona mexicana, la Shenenpom, pues son diferentes abejas que se conocen en las comunidades que se usan para la producción de miel. Entonces son una riqueza natural, son también una riqueza cultural. Aquí estamos viendo una partecita del Códice Trocortesiano que fue dibujado por los mayas del Petén en Guatemala hace más de 800 años y representa la abeja Xunancab, la Melipona bichi, y cómo se estaba manejando en aquella época esta abeja. Con una precisión de dibujo impresionante, se representan las alas, los ojos, las mandíbulas, diferentes partes de las abejas. Todavía hoy se manejan en los jóvenes, los troncos que estamos aquí viendo. Otra abeja es Scaptotrigona mexicana, la Iguinic, que conocen aquí en muchas comunidades, una abeja pequeña que se sigue manejando de manera tradicional. Aquí estamos en la Sierra Norte de Puebla, donde se manejan en ollas de barro. Es riqueza natural, riqueza cultural y también riqueza económica. Esto principalmente por Apis mellifera, que es la abeja productora de miel, la abeja que sí pica, que no es nativa de aquí, fue introducida en el siglo XVI. Pero hoy será, en México es el tercer exportador de miel a nivel mundial, de la apicultura viven 40.000 familias. Pues cambiando un poquito, quisiera referirme a una pregunta. Hace un año aquí, el sub Galeano contó que, el sub Moy le contó que una joven compañera le hizo la pregunta: ¿por qué esa flor es de ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Y por qué tiene ese olor? Y que esa pregunta que hizo esa compañera había sido como el origen de invitar al Conciencias. Hay muchas respuestas posibles, pero en una visión de la ciencia racional, positivista, La respuesta es porque esta flor es su manera de hacer el amor. ¿Cómo hacen el amor las plantas? Las plantas no se mueven. Entonces, para hacer el amor necesitan las abejas. Tenemos aquí una abeja que visita una flor. Visita la flor para colectar néctar y polen. Se alimenta, pero al mismo tiempo se lleva polen y el polen lo va a depositar en la siguiente flor que visita. Y al depositar este polen, permite la fecundación de esta segunda flor. Entonces, permite la reproducción. Así es como las abejas ayudan las flores para hacer el amor. Me preguntarán, ¿pero a qué se parece el polen? Pues estos son granos de polen vistos con el microscopio. Entonces, hay polen de todo tipo, no los vemos a simple vista, son granos muy pequeños. Hay granos grandes, pequeños y de diversas formas. Cada flor, cada especie de planta tiene un grano de polen diferente. Este proceso en el cual las abejas llevan polen de una flor a la otra se llama polinización. Y la polinización es algo muy importante porque permite la reproducción y permite la producción agrícola. Sabemos que a nivel mundial 90% de las plantas silvestres dependen de la polinización por abejas, es decir, 3/4 de los cultivos. 33% de las tierras cultivadas necesitan las abejas. Esto es lo que llaman los economistas el servicio ambiental de polinización, que cuenta por 5 a 10% del valor de la producción agrícola. Este servicio ambiental, poniéndolo en dólares porque así impacta más, tiene un valor de 200 a 600 mil millones de dólares a nivel mundial. Esto es lo que aportan las abejas a la producción agrícola en el mundo. No todas las plantas dependen de las abejas por igual. Por ejemplo, el maíz no necesita abejas, porque en el caso del maíz, quien lleva el polen es el viento, es el aire. Igual, la papa tampoco necesita a la abeja. Pero al otro extremo, hay plantas que necesitan muchísimo las abejas, el cacao, la calabaza, el chicle, la sandía, el melón, la vainilla, necesitan muchísimo de las abejas. Sin abejas, perderíamos 95% de la producción de estas plantas. Y tenemos pues, diferentes niveles, hay plantas, el café está más o menos en medio, 25% de la producción de café depende de las abejas. Pues esto es como el marco muy general. Ahora me voy a enfocar a un tema muy particular, que es el cultivo de la soya transgénica. Resulta que en el año 2012, la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, autorizó la siembra de soya transgénica, principalmente en la península de Yucatán y aquí en Chiapas. Lo autorizó para la empresa Monsanto. Hay que decir que en este proceso de autorización se solicitó la opinión de la CONABIO, el INE y la CONAM, que son tres dependencias del gobierno federal encargadas del medio ambiente. Las tres dieron una opinión desfavorable. La SEMARNAT, como secretaria de Medio Ambiente, recibe esa opinión y da un dictamen favorable, o sea, desconoce las opiniones primeras. En base a eso, la SAGARPA da la autorización a que se siembre soya transgénica. Antes de explicar por qué es un problema para los apicultores, rápidamente, pues, ¿qué son los transgénicos? Si tomamos una planta de soya, a esta planta de soya le vamos a meter ADN de una bacteria, aquí en rosa es una bacteria, tomamos un poquito del ADN, de la información genética de la bacteria, lo pasamos a la planta de soya y hacemos que esta soya se vuelva una planta transgénica. ¿Por qué hacen esto? Digo, hacemos, yo no lo hago. ¿Por qué hacen esto los biotecnólogos? Lo hacen para dar una nueva propiedad a esta soya. Aquí estamos aplicando faena. El faena es el glifosato del cual comentaba la compañera anterior. El glifosato es un herbicida. Cuando lo aplicamos, la soya normal se seca, se muere, pero la soya transgénica no se muere. Por eso se hace soya transgénica, para que no se muera cuando se aplica el glifosato. Eso es algo que ayuda a los agricultores, porque si siembran soya transgénica, cuando hay maleza, aplican glifosato, y entonces se muere toda la maleza, se seca la maleza, maleza entre comillas, pero la soya, si es transgénica, resiste. Entonces eso es el lado positivo de esa soya transgénica, pero tiene varios lados negativos. Uno es que, aunque es transgénica, pero no tiene más producción. Otro es que implica un mayor uso del glifosato, contaminación del suelo, contaminación de las aguas, lo vamos a retomar más adelante. Luego hay diseminación de estos transgenes en la naturaleza. También esto favorece la extensión de los monocultivos y finalmente crea una dependencia de los campesinos a las empresas de semillas. Entonces, muy resumido, eso es el debate en torno a los transgénicos, a estos transgénicos. Y para los apicultores es un caso, el grado de dificultad es un poco mayor. ¿Dónde se autorizó la siembra de esta soya? Aquí en las zonas marcadas en rojo, los polígonos. Como verán, es la mitad de la península de Yucatán y hay dos polígonos aquí en Chiapas. En Yucatán y en Chiapas son las zonas donde más apicultores hay en el país. Les dije, México es el tercer exportador de miel a nivel mundial. Donde más se produce miel es en el sureste. Y es exactamente donde la SAGARPA autoriza la siembra de soya. Es un problema porque las abejas no se quedan en su apiario. Las abejas de los apicultores pueden volar comúnmente hasta 3 kilómetros. Estamos hablando de 2.000 hectáreas. En temporada de escasez, en tiempo de lluvias. Y entonces, si hay cultivos de soya transgénica, las abejas lo van a visitar. Y si las abejas visitan la soya, pues vamos a tener polen transgénico en la miel. La miel es hecha principalmente de azúcar, de agua, pero también tiene 0.1% de polen, que no lo vemos a simple vista, pero ahí está. Y es decir, de la miel, sacamos el polen, lo analizamos, vamos a ver, pues este polen es transgénico. Y esta miel que tiene polen transgénico ya no la quieren en el mercado. Esto es el contrato de compra de una empresa de España, miel de la península de Yucatán. La cláusula aquí abajo dice, esta miel debe ser libre de polen transgénico. Si tiene polen transgénico, no la compramos. Entonces, de alguna manera, la autorización que da la SAGARPA condena las exportaciones de miel de la península de Yucatán y de todas las zonas donde se está sembrando soya transgénica. Entonces, cuando se da esta autorización en 2012, pues los apicultores reaccionan de manera fuerte, se crea un colectivo, MAOGM, MA es no en maya yucateco, no a los transgénicos. Entonces, que es un colectivo principalmente de apicultores. Aquí en la foto se está viendo la primera acción del colectivo que fue para llamar la atención de la prensa, entrar a zonas arqueológicas en toda la península y formar el logotipo MAOGM por letras humanas. El colectivo en 4 estados ha permitido que los apicultores presenten demandas de amparo en diferentes juzgados. Y nosotros ahí entramos desde la parte científica cuestionando qué tan posible es la coexistencia entre la apicultura y el cultivo de soya transgénica. Incluso junto con Elena Álvarez, que es la presidenta de la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que ha participado en otros eventos aquí mismo, cuestionamos a la SAGARPA misma por vía de prensa, ¿no? Preguntando, ¿es posible la coexistencia? Era una pregunta donde pues, había una respuesta implícita, ¿no? La respuesta vino de AgroBio. AgroBio es la agrupación de empresas de semillas en México, a la cual pertenece Monsanto. Y AgroBio publicó un folleto que fue repartiendo a los apicultores en toda la península, diciendo, claro que sí, la coexistencia es posible, porque abajo en negritas las abejas no visitan la soya. Esto fue la afirmación de Monsanto y a través de AgroBio. Entonces, de nuevo, como pues, otra respuesta, fuimos a campo, eso es un trabajo que hizo Eric Vides, y lo que observamos pues, es eso. La flor de soya, la soya es una planta parecida al frijol, la flor de soya, y encima de la flor, pues las abejas. Entonces, de manera muy obvia, las abejas visitan las flores de soya. Entonces, no era cierto lo que Monsanto y Agrobio estaban difundiendo. Es más, hicimos un experimento donde tomando una parcela de soya transgénica, ubicamos apiarios a diferentes distancias, hasta 2 kilómetros, eso lo hicimos en el Soconusco. Colectamos muestras de polen y de miel para ver qué tanto había contaminación. Y lo que observamos, no entro en los detalles de estos resultados, pero lo que vimos es que hasta 2 kilómetros sí observamos polen de soya transgénica, tanto en muestras de polen como en muestras de miel. Entonces, eso es algo grave para los apicultores. Aquí estamos viendo la península de Yucatán. En Yucatán sabemos hay 15.000 apicultores. Podemos pensar 15.000 apiarios. Si a cada apiario le dibujamos un círculo de 2 kilómetros, lo que vemos es esto. Es decir, bueno, eso es una simulación, no es distribución real de los apiarios, pero 15.000 apiarios hacen que básicamente la península de Yucatán, y aquí en Chiapas es lo mismo, en todas partes visitan abejas de los apicultores. Entonces, donde vayamos a poner una parcela de soya transgénica, es inevitable la contaminación de la miel y, por lo tanto, es inevitable que esta miel sea rechazada para la exportación. Otro trabajo que hicimos un poco en apoyo a esta movilización de los apicultores ha sido medir qué estaba pasando en el territorio. Aquí estamos viendo el municipio de Hopelchen, en el estado de Campeche. En Hopelchen, aquí nada más enfocándome a los números de aquí abajito, de 2012, desde que se dio el permiso de la soya transgénica, a 2014, la extensión de soya pasó de 2.000 a 16.000 hectáreas. En el mismo tiempo, y estos son datos de la Zagarpa, el mismo tiempo la superficie agrícola pasó de 60.000 a 79.000 hectáreas. Entonces, prácticamente lo que se ganó en superficie agrícola es por la soya. Sin embargo, no hubo ninguna autorización de deforestación por parte de la Semarnat. Es decir, hubo deforestación sin permiso para poder sembrar soya transgénica. Entonces, estamos perdiendo bosque por cultivo de la soya, y el bosque pues es donde más te correan las abejas. Entonces, otra vez es grave para los apicultores, que están perdiendo bosque, están perdiendo recursos para las abejas y están perdiendo producción de miel. Otro trabajo del mismo Eric, es su tesis de doctorado, casi por defenderse. Él estuvo observando qué tantas abejas hay según la cantidad de bosque. Entonces, si estamos viendo aquí sitios donde hay mucho bosque, pues hay muchas abejas visitando. Sitios donde hay poco bosque, hay menos abejas visitando. Es decir, la deforestación sí afecta la presencia de abejas en cultivos y la afecta aún más ciertos grupos de abejas. Epígeas, abejas epígeas son las que anidan en los árboles. Abejas pequeñas, abejas sociales, son las más afectadas por la deforestación. Entonces, bueno, ahí estamos viendo una serie de efectos preocupantes para los apicultores desde la producción de miel. Otros compañeros de la Universidad Autónoma de Campeche lo que vieron fueron los efectos para los apicultores mismos y para la gente en general. Fueron a ver la gente y les solicitaron un permiso para tomar una muestra de orina. La muestra de orina se analizó en laboratorio y lo que se vio es que en todos los casos, en la orina de la gente, había presencia de glifosato. El glifosato no es un compuesto natural, no deberíamos tener glifosato en el cuerpo ni en la orina. Y sin embargo, en todos los casos sí había presencia de glifosato. Si recuerdan, les decía, soya transgénica es para que sea resistente al glifosato. Y si es resistente al glifosato, se usa más glifosato, más faena. Entonces hay contaminación del suelo, del agua subterránea. Finalmente tomamos el agua con glifosato. Y como lo comentaba la compañera anterior, el glifosato es un cancerígeno ya reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud. Entonces el efecto no es solo para el medio ambiente por la deforestación, no es solo para los apicultores por la producción de miel, no es solo para las abejas por su biodiversidad, es también para la población misma. Yendo un poquito más por la parte política, pues acciones que se han llevado, aparte de generar evidencias, pues ha sido varias acciones, por ejemplo aquí, desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, pues lanzamos una petición que fue firmada por más de 800 científicos, solicitando al secretario de Agricultura, al de Medio Ambiente, al de Salud, que se suspendiera el permiso por soya transgénica. Participamos en un montón de foros, desde el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, desde el Centro Pro de Derechos Humanos, hasta en la Cámara de Diputados, en diferentes foros para llamar la atención sobre lo que está pasando. Les comentaba el colectivo MAOGM, que es básicamente formado por apicultores, pero con varias personas más participando. En el 2012, el colectivo MAOGM ayudó a los apicultores a presentar demandas de amparo en cuatro estados del sureste, los tres de la península y aquí en Chiapas. Dos años después, los juzgados de dos estados, Campeche y Yucatán, otorgaron el amparo a los apicultores, considerando dos argumentos. El primer argumento es que los jueces consideraron que sí se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la consulta libre, previa, informada, que es un derecho protegido por el artículo 2 de la Constitución y por el convenio 169 de la OIT. También los jueces consideraron que efectivamente la Semarnat violó el reglamento interior, su propio reglamento interior, haciendo caso omiso de los tres dictámenes de la CONABIO, la CONAB y el INE. Este amparo acordado por los juzgados de dos estados fue, se me olvidó la palabra, pero hubo una controversia desde la SAGARPA, la PGR, y Monsanto mismo, y en automático se trasladó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tomó un año y medio más, y la Suprema Corte ratificó el amparo otorgado desde los juzgados. Esto fue en noviembre de 2015. La Suprema Corte consideró un argumento, que fue la violación al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y no consideró los otros dos argumentos que se estaban defendiendo, que era el derecho al medio ambiente sano y la violación al reglamento interno de la Semarnat. Los juristas en ese momento estaban un poco pesimistas, diciendo, bueno, la Suprema Corte solo se quedó con el argumento que era como el más fácil de deshacer o de contradecir. Pero bueno, finalmente pues eso fue lo que resolvió la Suprema Corte. Algo importante es que la Suprema Corte suspendió el permiso, no lo canceló, lo suspendió, lo puso entre paréntesis mientras y ordenó a la CDI y la CIBIOGEM realizar la consulta en los términos que prevé la Constitución. Desde ahí empezó el proceso de la consulta, que ha sido un proceso muy, muy largo. La consulta inicial se consideró mal hecha porque se hizo básicamente por internet durante dos semanas, básicamente solicitando a los campesinos, pues ustedes tienen dos semanas para contestar por internet y en español, pues qué piensan de la soya transgénica. La Suprema Corte lo que ordena es pues hagan la consulta de manera que los campesinos puedan entender y puedan participar. De ahí todo un ciclo de reuniones informativas en comunidades de los de municipios de Campeche y Yucatán, reuniones informadas donde, bueno, y al mismo tiempo se fue creando una misión de observación que se encargó de observar y de denunciar todos los momentos en que estaba mal hecha la consulta, y que fueron muchos momentos. Muchos momentos en que se intimidó, se influenció de muchas maneras la opinión de los mismos campesinos para cambiarles la idea de alguna manera y que opinen a favor de la soya transgénica. Entonces, bueno, la misión de observación, el colectivo MAUGM, otra vez estuvieron participando, informando a los campesinos, pues ustedes, de ustedes depende, ustedes tienen que opinar, ahora es su momento de opinar y su opinión es libre. Aquí estamos pues con dos carteles de la campaña. Yo decido vivir en un pueblo libre de contaminantes, yo decido lo que quiero que se siembre en mis tierras. Entonces era desde el MAUGM la participación a nivel informativo. Algo les comentaba, la Suprema Corte suspendió el permiso de soya transgénica. Entonces se podía sembrar soya, pero no transgénica, desde noviembre de 2015. En junio de 2016, como de 2017, junio, el periodo de siembra de la soya, los campesinos, los apicultores estuvieron muy atentos y ahí entramos otra vez como para ayudarlos, formarlos a saber esta soya que se está sembrando en su municipio es transgénica o no es transgénica. Entonces, usando un kit que es algo muy similar a las pruebas de embarazo, donde se toma un pedacito de hoja, se machuca y se pone la tirita y según el color que pone la tirita sabemos si la soya es transgénica o no. De lo que se dieron cuenta los apicultores es que 85% de la soya sí era transgénica, aunque no estaba permitido. Eso calcularon pues 23.000 hectáreas. Entonces, otra vez, pues presentaron, acompañados por abogados, otra vez presentaron una demanda ante la Profepa diciendo, pues, se está sembrando soya transgénica cuando no está permitido. Y, bueno, la conclusión fue en algo así como el 3 de diciembre, entonces hace ya muy poco tiempo. La misma Zagarpa junto con el Senastica revocaron el permiso que se había acordado a Monsanto en 2012. Y debo decir que esto fue una gran sorpresa para todos los involucrados, desde los apicultores hasta nosotros. No se esperaba la cancelación de este permiso. Básicamente la Zagarpa lo que escribe a Monsanto en un documento de 50 páginas es se ha sembrado soya transgénica, es decir, tú no has controlado el flujo de tus propias semillas. Entonces, incumpliste la ley de bioseguridad y, por lo tanto, te quito el permiso. Entonces, ahí es revocación, es algo definitivo, que fue algo bastante impresionante, ¿no? Un poco para retomar algunas ideas generales, pues el colectivo MAUGM, que ha sido como el corazón de todo el movimiento, pues el núcleo fuerte son los apicultores, el colectivo apícola de los Chenes, que son 5.000 apicultores. Pero también en el colectivo participaron cooperativas, intermediarios, actores del mercado, participaron abogados con un papel fundamental y participamos desde pues, el sector académico. Aquí, bueno, desde Ecosur en San Cristóbal, básicamente lo que presente, otros colegas de Ecosur en Chetumal, Rogel Villanueva también ha producido evidencias importantes. La Universidad Autónoma de Campeche, a través de los análisis de glifosato en la orina, el CIESAS de Yucatán, que estuvo observando el proceso en torno a la propiedad de la tierra, el INECOL en Veracruz, también en torno al cambio de uso de la tierra. Entonces, algo fundamental del colectivo han sido las alianzas legales con la Asociación Civil Indignación, con magistrados y con la demanda colectiva del maíz, alianzas a nivel ambiental con Greenpeace y con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Estas alianzas han sido como claves para que los apicultores puedan pues hacer escuchar su voz a nivel de las instancias jurídicas. Y digamos que el papel de los académicos ha sido como proveer evidencias y proveer explicaciones a los campesinos sobre lo que estaba pasando. Algunas lecciones para terminar, pues desde el colectivo MAUGM, pues la movilización campesina ha sido fundamental para llevar la voz de las comunidades, una movilización que ha sido sin parar desde el principio hasta el fin. Y como lo acabo de mencionar, el papel de las alianzas con activistas del derecho, de la comunicación, del mercado o de la ciencia, estas alianzas también fueron muy importantes. Yo diría un poco sobre la ciencia frente al muro, pues la ciencia sola pues no puede con el muro para nada, pero en alianzas con campesinos, con abogados, con actores del mercado, la ciencia pues sí puede. Lecciones desde la academia, creo, pues un poco transmitir el mensaje que la academia es un mundo muy diverso. No hablaría de Ecosur, pero sí de la UNAM puedo hablar, no estoy de ahí. En la UNAM tenemos tanto a Elena Álvarez, que es la presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, muy involucrada en la demanda colectiva contra el maíz transgénico, y tenemos a Bolívar Zapata, pues asesor de la Presidencia de la República, muy defensor de los transgénicos, de los cuales nos leyeron un extracto, ¿no? Si la academia es diversa, pero en la academia tenemos mucha libertad, es decir, bueno, yo no conozco hasta ahora, no nos han limitado no nos han quitado ni libertad de investigación ni libertad de palabra. Estamos expuestos a varios riesgos. Un riesgo es la desconexión entre nosotros y desconexión con el campo. Entonces, es importante mantener estas conexiones. Hay un riesgo también, lo que se llama cooptación, que es del momento que uno empieza a ser crítico con los intereses del capital, entonces de manera muy rápida llegan ofertas de realizar consultorías, proyectos a favor de las empresas. Entonces, esto es un riesgo real, yo creo. ¿Cómo combinar ciencia y activismo? Pues hay varias maneras. Bueno, yo lo resuelvo diciendo, pues mi tema de investigación es uno, y el tema de activismo es otro, y no espero desde el activismo generar producción científica. Hay otras maneras de resolverlo. Pero, bueno, de alguna manera, desde la parte dura de investigación, pues aseguro la sobrevivencia científica en el sistema, que es algo importante. También resolver un poco, porque hay contradicción de tiempo. Los tiempos de la investigación son tiempos largos y llevan años para generar evidencias, cuando pues los tiempos de los colectivos campesinos son tiempos cortos donde necesitan evidencias de manera muy breve, ¿no? También eso permite tener transparencia sobre las intenciones. Bueno, yo me siento como más cómodo yendo con campesinos, decir, vamos a hacer esto y no es para publicar, es para participar al movimiento, ¿no? Y, bueno, finalmente, un principio importante es que la calidad científica no la podemos bajar, aunque estamos en un debate político, en una onda activista. Las evidencias que aportamos deben ser muy sólidas en términos científicos. La historia no termina aquí porque, pues, tal vez ya no se va a sembrar soya transgénica, pero la deforestación sigue. El uso de plaguicidas sigue, los apicultores en muchas partes del mundo y del país están observando mortalidad de abejas debido a los plaguicidas. Aquí datos de RAPAM, la Red de Acción contra los Plaguicidas. En México están permitidos 602 compuestos en 66.000 formulaciones comerciales. De estos 602 compuestos, 87 son considerados como altamente tóxicos para las abejas. Entonces, la lucha de los apicultores no termina, más bien solo empieza. Los apicultores son actores políticos, cada vez más, actores de sus territorios que establecen una relación compleja con sus territorios, son testigos de lo que pasa en sus territorios, son beneficiarios porque el territorio les permite la producción de miel, son guardianes porque proveen polinizadores importantes para la flora nativa y para los cultivos, pero también son víctimas cuando hay intoxicación por plaguicidas o por el cultivo de transgénicos. Para terminar, quisiera reconocer el papel de los apicultores de Campeche, del colectivo Maujeme, y en particular de un grupo de mujeres que se llama Mushkambal. Aquí la segunda señora a la derecha, doña Lady, ha sido como de las personas más activas en el colectivo desde el inicio hasta el fin. Participó en un montón de foros cuestionando públicamente al secretario de Agricultura de Campeche participando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, participando en el Tribunal de los Pueblos en La Haya. Entonces yo creo que, bueno, gracias a ellos, a ellas, es que se ha logrado algo con toda esta acción. Lo pueden retomar, aquí les puse abajo, Shunankab, Abeja del Pueblo Maya, es el nombre de un video que se realizó hace 2 años, que relata el manejo de las abejas sin aguijón en la península de Yucatán, y donde también Doña Lady está explicando parte de la defensa. Y por último, con esta foto, pues quisiera solicitarle a Sumoy si le podría transmitir a la compañera Jovena el por qué las abejas tienen esta forma, este color y este olor. Pues es para hacer el amor, es para reproducirse. Entonces, esto es como una respuesta muy racional, aunque no se escuche así, y que no está peleada con que la Madre Tierra así lo dispuso. Muchas gracias a todos.